Y recientemente fue nombrado como gerente general de la Mancomunidad Nororiente el señor Yehude Simón, ¿no? Que en su momento, como se recuerda, fue gobernador regional del Lambayeque y también se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Debemos indicar que la Mancomunidad comprende a las regiones de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes, ¿no? Bien, agradeciendo la amabilidad que tiene con RCR, ya estamos en contacto con el señor Yehude Simón, gerente general de la Mancomunidad Nororiente del Perú. Qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación.
No, al contrario, muchísimas gracias porque creo que hay noticias que vale la pena que la población conozca.
En efecto, ¿no? Hay que darle una mirada siempre al tema de la descentralización, a las principales necesidades que tienen las regiones. Usted acaba de asumir la gerencia general de la Mancomunidad Nororiente. Ya le explicaba que comprende Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes, ¿no? Un reto, sin lugar a dudas, bastante exigente, pero que con la experiencia y además con la coordinación interregional, entendemos va a rendir buenos frutos. ¿Qué acciones ya se han perfilado?
Yo le comento primero de que si bien es cierto se me ha nombrado gerente, sin embargo parto todavía de una mujer, imaginémonos que está en gestación y que todavía no ha dado a luz y queremos que actúe como un joven de 18 o 20 años. Es decir, prácticamente todavía existimos en el papel, pero no somos unidad ejecutora, no tenemos todavía el equipo. Hay que dar el soplo de vida. Entonces, eso significa trabajar directamente con CEPLAN para poder planificar de manera ordenada las cosas, trabajar con los 8 gobiernos regionales para ver los proyectos hoy día de inmediata emergencia que puedan juntar, que puedan hacer realidad esta mancomunidad. No sé si usted recordará, hace muchos años, el año 2006 o 2005, se hizo. Se trataba de formar las verdaderas regiones, no tanto en el norte ni en el sur. Nosotros pensamos siempre no más allá de 8 regiones o 12 regiones, pero lamentablemente eso fue un fracaso. No, la gente no votó por la formación de regiones, que hubiera sido una solución para incrementar la producción y productividad y crecimiento de los departamentos. Fracasamos porque no hubo capacidad de entendimiento, fracasamos porque no somos capaces de entender de que nuestros departamentos son un espacio geográfico imaginario, porque por ejemplo los ríos no miran los departamentos. Y bueno, creo que con la creación de las mancomunidades, que significa la unión de dos o más regiones, vamos a tener
¿Cuál riesgo puede
finalmente,
ser ataque
respetando el
cardíaco?
territorio, el mini territorio que tenemos, vamos a ser finalmente una gran región.
Ahora,
Estoy trabajando dos proyectos que son fundamentales. Un proyecto que tiene que ver con forestación, reforestación, que tiene que ver con lucha contra el cambio climático, que tiene que ver con el mundo rural, agrario y como le digo, salvar a las ciudades de lo que está pasando, sembrar el agua, que significa también crear lo que yo creo que es fundamental, el canon acuífero que podría permitir que Cajamarca, por ejemplo, reciba lo que corresponde para que no tengamos conflictos sociales de ningún tipo y trabajar todo un proyecto de turismo en la medida que el Perú celebra 4 millones de turistas cuando México tiene más de 40, juntando estas regiones que tienen mucho que dar y que significa además no solamente trabajar el tema que va a venir un turista, sino en salud, en seguridad, en basura, en fin, en interconexión de carreteras. Esos son los dos proyectos bandera que estoy desarrollando. Y cuando me avisa qué hemos hecho, estamos trabajando para buscar reconocimiento de economía, el presupuesto que tiene que dar las regiones. Haremos algunas alianzas con las universidades o convenios con las universidades. Es un trabajo bien largo, pero hay que hacerlo.
no, y lo más importante, como usted anotaba al inicio, ¿no? Ojalá que ese plan destrabe todas estas situaciones por las que usted nos está comentando, y de una vez por todas usted ingrese ya a una ejecución real en su cargo como gerente general. Pero hay dos temas que usted ha planteado que nos parecen importantes y que van asociados exactamente a la capacidad de gestión de los gobiernos regionales, hoy conocidas como las mancomunidades, ¿no? Primero, la capacidad de decisión política y administrativa, por un lado, ¿no? Segundo, generar sinergias, ¿no? Y tercero, ¿no? Generar, o sea, un nivel de presupuesto, no solamente estatal o público, sino también privado. ¿De qué manera usted está mirando estas posibles soluciones?
Sí, o sea, el objetivo en ese momento debe ser formar la unidad ejecutora, y para ello las coordinaciones con respectivas, con Economía, con la PCM, la Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Y ese plan que me parece fundamental. Y estamos avanzando, como le decía, pero no podemos solamente dedicarnos a las tareas burocráticas, sino recorrer un poco las regiones, trabajar con los consejos regionales para que todos asumamos el sentido real del tema de mancomunidad, que tomemos conciencia de lo que significa, porque es una unidad que es un espacio que está encima de un gobierno regional y que tiene que tener capacidad también de ejecutora. Pero además, yo le digo que otra tarea que estoy haciendo, a pesar de que hay muchas críticas, pero creo que si no logramos hacer que la inversión privada, por ejemplo, las cámaras de comercio, por ejemplo, todo el tema, todas las empresas ligadas al turismo, restaurantes, taxis, etcétera, etcétera, se sumen a este proyecto, es complicado, porque hablamos de obras que van a superar los millones de soles y que una región por sí sola no lo va a tener. No, necesitamos limpiar un poco la imagen que se tiene de obras por impuestos, ¿no? Limpiar la imagen que se tiene por alianzas públicos privados, porque no todo tiene que ser corrupción, más el dinero público podría permitirnos desarrollarnos en más corto tiempo y no esperar pues que el Estado invierta para que haga una carretera 20, 30 años, que es ahí un retroceso tremendo. O sea, la idea que yo tengo es que la mancomunidad esté en pleno funcionamiento y celebrar el bicentenario con toda la macroregión.
Interesante lo que usted explica respecto al tema del mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Porque ya hemos visto cómo se han impulsado obras en diferentes puntos del país. Hace poco conversábamos, por ejemplo, en la zona, en la serranía de Piura, cómo un proyecto educativo se hace realidad. Ayer nomás hemos estado conversando con la población de Yata, en Guamalíes, en Huánuco, cómo es que a través de del sistema de vía obra por impuestos se va a hacer realidad un hospital, ¿no? Con el aporte de la empresa Antamina, bajo la modalidad de obras por impuestos. ¿Por qué esto no ha calado usted? ¿Por qué cree usted que esto no verdaderamente tiene el rol decisivo que debiera tener?
Porque creo que el ambiente se realizó, ¿no? Haciendo o promocionando que todo lo que significa inversión privada es corrupción, todo lo que significa la participación de empresas termina siendo intereses solamente para los empresarios, y como usted bien lo dice, se inaugura un hospital y no valoramos eso, no informamos cómo se actúa. Yo creo que hay necesidad de demostrar, de decir que así como hay gente ligada al Estado con niveles de corrupción, también existe partidos políticos, también existe funcionarios, también existen empresarios que hacen las cosas bien y que no necesariamente, y que son transparentes. Pues yo creo que si corregimos eso y promocionamos bien las obras que se hacen, entonces no creo que haya mayores dificultades, porque lo reitero, mire, usted lo menciona bien, yo he sido primer ministro. Yo soy un hombre de izquierda, pero soy consciente, porque si no sería un traidor, tomo conciencia de que si no hay inversión privada, nuestros países no crecen. Y creo que el ciudadano común y corriente, que es empresario, debe tener el mismo amor que tiene cualquier ciudadano por su país y porque crezca, porque además a mayor inversión, mayor trabajo; a mayor inversión, mayor desarrollo. Entonces yo creo que hay toda una tarea por delante. No se olvide que durante mi periodo hicimos, por ejemplo, el proyecto Olmos, que fue la primera alianza público-privado. este proyecto, 80 años esperando, primera experiencia, hay casi 30.000, pues van a ser 42.000 hectáreas produciendo, hay trabajo, que se ha resuelto la desocupación en algunos distritos de mi región, de Lambayeque, y ahí está. Cuando se intentó hacer alguna obra de esa magnitud con inversión pública, está todo paralizado. Entonces, hay que ver, pues, qué cosa funciona bien, en qué puede invertir el Estado, por ejemplo, tema de hospitales, tema de educación, tema de salud, tema de carreteras rurales, y en qué no puede invertir el Estado, en qué obras es fundamental la inversión privada para poder crecer. No, y la mancomunidad nororiental tiene necesidades múltiples.
Y tiene potencialidades, ¿no? Porque en Amazonas bien se puede impulsar la riqueza forestal, lo mismo que en San Martín, ¿no? En Cajamarca. En Cajamarca se puede implementar muy bien la inversión en minería con respeto medioambiental y con un marco jurídico estable. En Loreto se puede impulsar las empresas de hidrocarburos también con un marco jurídico y un respeto hacia las comunidades, hacia las colectividades, ¿no?
Pero por supuesto, yo creo que hay que dar señales, por ejemplo, el tema de forestación y reforestación, siembra de agua, sería un para Cajamarca, para la parte de la Amazonía, turismo real, serían señales de generación de confianza porque habría crecimiento, crecimiento económico y que es fundamental, ¿no? Incremento de productividad o producción. Y además, nosotros estamos planteando un turismo rural que significa que la gente que vive en el campo pueda tener inversiones en centros de salud, que puede tener escuelas. Es decir, hay tantas cosas que hacer en nuestro país, parece que recién iniciáramos el proceso de república, ¿no? Hay muchísimo. Y creo que todas las actividades se pueden hacer en alianza con la empresa privada y la tarea principal del Estado.
Bien, aprovecho la oportunidad, no quiero quedarme al margen un poco de la situación que estamos viviendo en las últimas horas, ¿no? Estamos viendo cómo se van conociendo hechos que involucran a un sector de la clase política, a un sector de la clase empresarial, hecho de corrupción, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Porque si bien es cierto, hay responsabilidades con nombres propios, pero también no podemos dejar de lado al corruptor, y gran corruptor ha sido la empresa Odres, las empresas consorciadas, y parece ser que no estamos entendiendo bien eso, así como cuestionamos a líderes políticos o a dirigentes políticos o a referentes políticos que están involucrados en la corrupción, tampoco se puede perder vista al gran corruptor, ¿no?
Que tenemos que sentirnos muy tristes todos, ¿no? Todos los peruanos, toda América Latina, porque no solamente en barra Perú. Ayer leía a un locutor, a un periodista chileno que analizaba el tema de Odebrecht y decía que el Perú era el país más corrupto de América Latina, y se hablaba de 5 presidentes, y por supuesto usted dice una cosa que es fundamental: no puede haber corruptor si no hay corruptores. O sea, ahí la complicación es doble, tanto del que corrompe como el que da como el que recibe. Entonces sí, pues Odebrecht lamentablemente terminó siendo una empresa que nos hizo mucho daño, a pesar de que técnicamente, a pesar que tiene muy buenos ingenieros, a pesar que ha hecho obras que son monumentales en el mundo. Pero más allá de Odebrecht, yo no entiendo hasta ahora cómo un presidente o como presidente de la República, como líderes que han tenido la bendición, que han tenido la oportunidad que le ha dado el pueblo, se puedan vender por un plato de lentejas. O sea, como si las cosas fueran ocultarse toda la vida. Pero yo creo que esta situación, al final de cuentas, tiene que significar abrir toda una página nueva, sellar lo que está pasando y abrir una página nueva que signifique que todos tomemos conciencia del daño que hace la corrupción, que tomemos conciencia que somos de alguna manera también cómplices porque callamos o porque en pequeñas cosas hacemos cosas que no deben hacerse. Y la mejor lección va a ser, aunque lo lamentemos, de que todos aquellos que han cometido este tipo de actos pasen, diga, y le voy a decir una cosa dura, ¿no? Pero pasen los años que correspondan en prisión, como pasa, por ejemplo, ahora en Brasil con el expresidente Lula u otros, ¿no? Y comenzar a revertir esa situación. Lo que sí le debo, lo que sí debe quedar claro es que no todos los políticos son corruptos, no todos los empresarios son corruptos, no todos los funcionarios son corruptos. Hay gente decente, hay gente que se ha sacrificado, que quiere a su país y que actúa y seguirá actuando con transparencia. Porque decir que todos son iguales, eso me parece un gravísimo error, porque genera más desconfianza y se pierde la fe, se pierde la alegría.
Señor Yehudi Simón Munar, gerente general de la Mancomunidad Nororiente del Perú, yo le agradezco y ojalá cuando esté en Lima pueda compartir con nosotros los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias.
Le agradezco muchísimo, creo que sí, iré informando cosas que le den alegría a nuestros pueblos.
Muchas gracias. Estaba con nosotros don Yehudi Simón Munar, gerente general de la Mancomunidad Nororiente del Perú.